Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, con días sobrepasan exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana en Radio Sintonía. Tras nuestra tertulia con criterio propio y en avance informativo, nos vamos directamente ya a charlar con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Llores. Buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los que nos escuchan hoy.
Bueno, en este caso, presidente, hablamos de pleno que se celebró el pasado día 24, pero sobre todo, algo esperado por la población y algo que, bueno, que nos mantenía diferenciados del resto del archipiélago, es que ayer pasamos ya a nivel 2 en cuanto a COVID se refiere.
Sí, menos mal, porque yo creo que podíamos haber pasado prácticamente hace casi un mes, que creo que estamos con unos datos sanitarios, bueno, yo creo que aceptables, y luego que no se correspondían a un nivel 3, porque con esos datos ya habíamos estado en niveles inferiores al 3, incluso en el 1, hasta en algunos momentos con datos similares. Bueno, yo creo que es de agradecer el compromiso y responsabilidad con carácter general nuevamente de la población de Fuerteventura, que bueno, cuando nos vimos hace unos 3 meses, de nuevo, en una situación crítica, más de 300 y pico casos que llegamos a tener, además de unos índices importantes de ocupación de las camas UCI del hospital, bueno, nos vimos obligados a aceptar, y lo aceptamos las instituciones de la isla, también el Cabildo, de que tenía que endurecerse las restricciones sanitarias hasta ese nivel 3. Pusimos en marcha, como así acordamos con los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y la representación del Estado, una intensa campaña de concienciación para fomentar la vacunación, para que siguiéramos actuando con responsabilidad en el cumplimiento de las normas sanitarias, y vemos que la población ha actuado como yo creo que de modo ejemplar. Siempre habrá algún caso aislado, pero con carácter general empezamos a ver una corrección de la tendencia desde ese momento. Y la verdad es que, bueno, y viendo un poco los criterios con los que el gobierno de Canarias aplicaba a islas como Gran Canaria o Tenerife, entendíamos que en Fuerteventura ya podíamos haber estado en un nivel 2 desde hace casi un mes. El gobierno la última vez utilizó el argumento de que había 2 semanas que subió un poquito, porque claro, subió un poquito desde unos índices muy bajos, ¿no? Que realmente también hay que mirar el valor absoluto. Y vemos que no se ha complicado la tendencia, ha tenido, bueno, pequeños sube y baja, vamos a decir, esto pasa, ¿no? Cuando hay alguna incidencia puntual, pues fluctúa un poco en los momentos puntuales, los datos semanales, pero la tendencia desde hace 3 meses se ve que es claramente a la baja, y creíamos desde hace un mes, por eso lo veníamos pidiendo al gobierno de Canarias, desde el respeto institucional, pero sí con firmeza, en el sentido de que creíamos que Fuerteventura podía estar perfectamente en un nivel sanitario inferior al 3, que no iba a generar situaciones sanitarias de riesgo adicionales, pero que desde un punto de vista de la recuperación económica de nuestra isla, especialmente el sector servicios, el sector cultural, era una demanda justificada y razonable, y que necesitábamos, y que veíamos que se estaba produciendo en islas como Gran Canaria o Tenerife, con datos, incluso me atrevo a decir que peores desde el punto de vista sanitario que los nuestros, y Fuerteventura era importante dar ese paso. Yo creo que esta demanda y esta exigencia por parte de la sociedad en general de Fuerteventura, podemos decir, porque incluso hasta los profesionales sanitarios apoyaban esa rebaja del nivel, y de la propia institución insular, ha surtido efecto, y afortunadamente estamos en una situación sanitaria que si aprovecho para seguir manteniendo ese mensaje de responsabilidad y que no bajemos la guardia, que sigamos vacunando, sobre todo ahora la población más joven de la isla, que resulte, vemos que los últimos casos de hospitalización, de incidencias en UCI, e incluso el último fallecimiento era de personas no vacunadas. Vemos la importancia de la vacunación, que sigamos reforzando ese mensaje y que ahí actuemos con responsabilidad también en el cumplimiento de las normas sanitarias, pero tener este escenario que desde luego da más facilidades a la recuperación de nuestro sector económico, y al final salvar los empleos de las familias de Fuerteventura.
Ya a partir de hoy, además, el gobierno de Canarias tampoco va a exigir a la entrada en Canarias, en este caso, pues la prueba o certificado de vacunación. O sea, ya no pone objeciones para la entrada, se abre la entrada a los visitantes. A los visitantes, bueno, y a nosotros cuando volvíamos de fuera, ¿no?
Ya se van flexibilizando las condiciones, los porcentajes de vacunación de la población cada vez son mayores, y hay que ir avanzando hacia ir aprendiendo a convivir con esta situación, pero ir recuperando la normalidad y recuperando la actividad, ¿Por qué? Si no llegamos también a una situación insostenible en lo económico. Creo que, bueno, seguir todos respetando las normas vigentes, que supongo que también se irán flexibilizando y disminuyendo las restricciones en los próximos meses, y bueno, y ponernos, irnos poniendo todos en marcha para empezar, como ya estamos, en lo que es la recuperación económica de nuestra isla.
Muy bien, ayer se recibía visita también en la isla de Fuerteventura una vez más. La verdad que yo creo que de los diputados comunes que hemos tenido, el que más visitas ha realizado la isla de Fuerteventura, don Rafael Llanes Mesa, acompañado en este caso, pues, de su junto, don Felipe Afonso, para tres temas de interés para toda Canarias y principalmente para la isla de Fuerteventura: el régimen económico y fiscal, el REF de Canarias, la ley de dependencia, y en este caso también solicitando un espacio público para atender a los quejosos, como se llaman, sí, en la Diputación del Común.
Sí, bueno, es la segunda visita desde la conformación del nuevo gobierno y desde que yo soy presidente del Cabildo, que tenemos con el diputado del Común, Rafael Llanes, y Felipe Afonso, su adjunto, y la verdad es que ha sido una reunión cordial. Nosotros desde la primera mostramos total predisposición del Cabildo de Fuerteventura a cooperar en todo, bueno, en las demandas que nos hacía y en todo lo que les pudiéramos servir de ayuda. Un tema, porque venía precisamente también de reunirse con Marcelino Cerdeña, alcalde de la villa de Betancuria, nos plantea y él planteaba esa demanda que ya pedía, incluso me voy a atreverme a decir, auxilio al diputado del Común para que el gobierno de Canarias cumpla con la voluntad unánime de todas las instituciones de Fuerteventura. A mí Marcelino me lo ha trasladado en varias ocasiones, incluso tenemos, porque están muy preocupados por esta situación, como es lógico, porque Betancuria, con un presupuesto de 2 millones de euros que se puede incrementar en 400.000 euros, es tener un 20% más de recursos que podía haber estado disponiendo el municipio de Betancuria desde principios de año, y desde luego no entendemos en absoluto este retraso. No queremos pensar que sea por motivos políticos, pero dentro lo tenemos y no queremos tener que, bueno, en fin, queremos que se actúe con responsabilidad institucional. Es la voluntad de los 6 ayuntamientos y del Cabildo de Fuerteventura esa reestructuración de los fondos del REF con un carácter solidario para los más desfavorecidos, entre ellos Betancuria, volver a los criterios que había hace unos años. Ha sido una demanda de muchos años de Marcelino Cerdeña, que afortunadamente consiguió sacar adelante en esta legislatura, y desde luego por parte de Nueva Canarias MF ahí estuvimos acompañándolo en toda esta demanda, que hubo momentos que tampoco fue difícil sacar los acuerdos, no fue fácil, perdón, sacar los acuerdos insulares, pero salieron adelante, y el gobierno de Canarias no puede cuestionar lo que es una decisión legítima de las instituciones de la isla y tampoco retrasarla, porque insisto, no queremos pensar que esto sea por represalias de carácter político, porque ahí está jugándose con el bienestar de las vecinas y los vecinos de Betancuria, y no se puede actuar así desde un punto de vista institucional. Nosotros hemos tenido distintas conversaciones con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y nos ha asegurado que, bueno, había que cumplir algún trámite, de que tenía que llevarse al Consejo Municipal, que está en el Estatuto de Autonomía, que ya se ha cumplido, y por los datos que nos llegan, están formalizados, y creemos que tiene que ser un acuerdo de Consejo de Gobierno. Si es así, que se tome cuanto antes, porque por los datos que nos han trasladado, el trámite administrativo está cumplimentado y el Gobierno de Canarias no puede jugar de esta forma. Insisto, con un acuerdo legítimo de las 6 instituciones de la isla, de los 6 ayuntamientos y del Cabildo de Fuerteventura, y luego con los intereses y el bienestar de las vecinas y vecinos de Betancuria. Esa parte, desde luego, manifestamos total apoyo a Marcelino en su reivindicación. Y bueno, incluso él nos anunciaba que si no se vería obligado a tomar otro tipo de acciones. Esperemos que no nos veamos obligados, porque ahí estaremos también el Cabildo acompañando a Betancuria, si fuera el caso de iniciar otro tipo de acciones administrativas, judiciales, para que se cumpla este acuerdo del Ayuntamiento y que se cumpla cuanto antes, porque ya llevamos casi un año que, insisto, los vecinos de Betancuria podían haber estado disfrutando de estos recursos. También, como usted decía, Santiago, nos pedía, y lo manteníamos yo, nos lo pidió en la reunión anterior, la posibilidad de habilitar un espacio para el diputado común. Yo le daba cuenta de las dificultades que hemos tenido. Hemos tenido que sacar una licitación pública porque, bueno, con la mayor demanda de espacios, con la situación de la pandemia, ya no nos cabe el propio personal en las instalaciones del Cabildo, y sacamos hace unos meses una licitación pública para un arrendamiento, para las propias necesidades del personal del Cabildo. Hemos resuelto, que también nos ha costado, el espacio para la oposición, para los tres grupos de la oposición en estos momentos, y le decía que ya estudiábamos, que nos está sugiriendo dónde está, digamos, la zona el espacio que está escrito junto a la Cruz Roja, Artesanía, a ver si podemos habilitar en esa zona, que ya lo estamos gestionando administrativamente. Yo le pedía disculpas, pero es que no nos ha dado tiempo, o sea, desde gestión de bienes, aparte de este y otros muchos expedientes, como expropiaciones que también iban a pleno el pasado, no a tiempo, pero ya tenemos en marcha el expediente. La ley de dependencia, yo creo que está claro que hay un incumplimiento de las condiciones básicas de la ley de dependencia, y estos elementos necesarios para el bienestar de los más desfavorecidos en pleno siglo XXI, los que necesitan apoyo, tienen que llegar esas ayudas, y fundamentalmente tenemos que coordinar esas acciones con el gobierno de Canarias, pero hay que cumplir las leyes que se aprueban, porque si aprobamos las leyes y las lanzamos como grandes logros en cuanto a la mejora de la calidad de vida, del bienestar de los más desfavorecidos, pero no las dotamos económicamente para poderlas hacer efectivas, estamos en lo mismo. Yo creo que hay bastante retraso en la aplicación de la ley de dependencia en Canarias, sobre que es una asignatura que ya está el consejero Darío Hernández con el gobierno de Canarias exigiendo que se cumplan, porque hay muchísimo retraso y muchísimas familias de nuestra isla que necesitan esa asistencia para ayudar a los que necesitan necesariamente ese apoyo para poder seguir adelante con unas condiciones de vida dignas. Y bueno, y también dábamos cuenta de en la reunión anterior, había algunas cuestiones que fue prácticamente al poco de tomar posesión, que a las que no se le había dado respuesta al diputado del común, que en este tiempo de nuevo gobierno las hemos cumplimentado, y nos quedaban algunos temas dos básicamente, ¿no?, del Cabildo, del consorcio, una cuestión interna del consorcio sobre el tema del cumplimiento de las condiciones de igualdad, sobre el que ya se ha encargado una asistencia al consejero y han pasado una auditoría para verificar que efectivamente se estén cumpliendo todos los protocolos desde ese punto de vista en el consorcio de abastecimientos de agua, y también una demanda ciudadana que se había trasladado al diputado del común respecto a los ruidos de la desaladora de Gran Tarajal, que le dábamos, en la propia reunión, le decimos que en estos días se le comunicará por escrito, que, bueno, que entendían que era suficiente las acciones para, bueno, que estamos trabajando en darle una solución respecto a las quejas vecinales que hay en la zona del Aceitún con los ruidos producidos por la desaladora de Gran Tarajal, donde ya hemos puesto en marcha unas acciones de urgencia de ir, digamos, intentando cerrar algunos de los paramientos de la obra civil, y evidentemente están mal estado. En la comisión que dábamos cuenta del plan de cooperación de obras hidráulicas que hacíamos hace unas dos semanas, esta es una de las actuaciones que ya estamos rematando el proyecto técnico para que en el año que viene pueda licitarte lo que es la mejora de la obra civil de las instalaciones de la planta desaladora de Gran Tarajal, donde ya hemos incorporado 2.000 metros cúbicos de agua de los módulos portátiles que adquiríamos, ya están incorporados y funcionando en la planta, pero tenemos que hacer una serie de mejoras de lo que es las instalaciones y la obra civil, que contemplen la necesaria insonorización de una actividad como esta. Y también en esa comisión ya está en marcha el expediente que va a suponer la licitación de los servicios técnicos para comenzar. Yo creo que es un gran logro de este grupo de gobierno y de esta legislatura, después de décadas de demanda, lo que va a ser la licitación de los servicios técnicos para empezar los trámites de elaboración de proyectos, alternativas y consultas, sobre todo los trámites ambientales, que serán los que generen más dificultad para la localización y empezar a darle viabilidad administrativa a la nueva planta desaladora de la comarca sur, que obviamente, y con todos estos condicionantes, aunque habrá que estudiar siempre la alternativa de seguir donde está, pero bueno, creemos que claramente se descartará y se plantearán otras ubicaciones, pero bueno, ese expediente ya está en marcha, nos llevará unos años, pero bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, los que estamos en la responsabilidad institucional no solo tenemos que impulsar aquellas acciones que seamos capaces de ejecutar dentro de la legislatura, sino también tenemos que poner en marcha las que trasciendan de la legislatura, por difíciles que sean, porque en algún momento hay que hacerlo. Esta llega bastante tarde, era un compromiso que yo adquiría desde el impulso de infraestructuras y en coordinación con la Consejería de Aguas, Consorcio, y de la cuenta que se le ha dado a los seis ayuntamientos y el propio Consejo Insular de Agua, y que afortunadamente es un compromiso claro del nuevo grupo de gobierno, mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura, y dentro de estas acciones, ya después de muchos años, está en marcha el expediente para que la comarca sur tenga una planta desaladora que garantice el suministro de agua potable sin esa dependencia exclusiva de la planta de Puerto Rosario, que también está en licitación ya el proyecto de ampliación de la misma junto a la de Corralejo.
Sí, además de la vieja red que bueno, constantemente, recientemente estaba dando nuevamente una avería importante, entre lo que tardan en reparar la avería y lo que tarda después en recargarse esa tubería, pues bueno, está siendo ya los problemas del norte, pero se han trasladado todos, bueno, se han incrementado en el sur después de resolver el norte. Óigame, se aprobaba un expediente de modificación de crédito, en este caso ya el número 34 de este ejercicio, y bueno, en este caso, ¿a qué se refería? Porque hasta ahora se ha hecho para incorporar remanentes, para habilitar o distribuir ese dinero. ¿Este en concreto a qué se refería?
Mira, yo creo que este es el referente a la aportación económica del Cabildo de Fuerteventura al Parque Tecnológico, que bueno, que para que todos nos entendamos, es el respaldo económico que da el Cabildo para poner en marcha dos grandes actuaciones en el Parque Tecnológico, que yo creo que ahí vamos a estar orgullosos todos los majoreros, porque durante el año que viene vamos a empezar a culminar, pues bueno, más de una década de trabajo, de intenso trabajo, impulsado desde luego desde el Cabildo. El otro día, en la sesión plenaria, el vicepresidente Claudio recordaba el esfuerzo que hizo desde sus inicios Andrés Valerón, pero era justo ese reconocimiento y esa visión que tuvo desde el primer momento. Igual ni el mismo Andrés Valerón hubiese pensado que iba a ser posible implantar en Fuerteventura actividades de vanguardia tecnológica, del mundo de la tecnología de los pseudosatélites, de tecnología aeroespacial en Fuerteventura, pero estamos en la recta final, estamos convencidos de que no se nos va a escapar. Afortunadamente, yo creo que con el trabajo que se ha hecho en estos años desde el Parque Tecnológico, con Eduardo Pereira al frente y su equipo, que es de agradecer la responsabilidad y el compromiso y la visión que tuvieron desde el primer momento en estas actuaciones podían ser posibles en Fuerteventura, están muy avanzados los expedientes. No jugamos solos el partido, hay otras partes del mundo y del propio país que les gustaría tener actividades como esta y estas mismas en sus territorios. Afortunadamente, no solo que tenemos muy avanzados los proyectos, sino que los trámites de los mismos, sino que además tenemos una serie de ventajas técnicas que hacen a Fuerteventura muy interesante para estas empresas que quieren implantarse, como de hecho lo han hecho, han manifestado así en las consultas y con las propias manifestaciones de interés que ya estamos teniendo, distintas reuniones con ellas, y creemos que este va a ser el primer, yo decía el otro día en la rueda de prensa, que bueno, igual dentro del mundo tecnológico es un pasito más, pero para Fuerteventura va a ser un salto a la estratosfera. Mira, a la estratosfera, porque las actuaciones del Estratobús precisamente se situará en la estratosfera en lo que se refiere a la diversificación económica de nuestra isla, generar actividad económica y empleo más allá del turismo y el sector servicios, porque vemos que tenemos que tener un sector productivo diversificado para que sea más robusto y sólido. Y la mayor garantía para que no se nos escape ahora mismo es no depender de nadie. Estamos convencidos de que con las acciones que se están impulsando desde el Parque Tecnológico nos van a seguir llegando fondos externos para la financiación de estas actividades, que en conjunto son unos 67 millones de euros de inversión global, de los cuales el Cabildo ya había puesto 3, ahora adelantamos 38,5, ha sido un total de 41,5 millones, pero 25 o 26 millones ya los hemos captado de fondos externos, y estamos convencidos de que esos 41,5 que hemos puesto los vamos a recuperar, si no todos, casi todos, no tenemos ninguna duda, pero la mayor seguridad para que no se nos escapen estas dos grandes actuaciones, y la otra vinculada a las cuestiones de drones, para misiones sanitarias, control de espacios naturales, control de carreteras, en fin, son temas que diversifican nuestra economía, que tendrán su centro de operaciones en Fuerteventura, van a generar empleo no solo de alta cualificación, sino muchísimo de cualificación también media, donde esa formación se podrá impartir en Fuerteventura. Lo decía Eduardo, por ejemplo, para los pilotos de drones, lo que se va a exigir es una formación profesional. Por eso tenemos que ir ya acompasando, como estamos haciendo, estas decisiones estratégicas en lo que va a ser la diversificación económica de Fuerteventura, con también la ampliación de la oferta formativa a nuestros jóvenes, para que les podamos dar esa oportunidad, porque porque se abren pues nuevos abanicos. Ahí eran solo, van a ser necesarios unos 300 pilotos de drones. Entonces creemos que estamos ya en la recta final. Era necesaria, es necesario ponerlo en marcha cuanto antes, porque hay unos compromisos europeos en estos fondos de...
hablaba de que la dilación en el tiempo de ese dinero que se había hablado desde el principio de año, el pasado año, en este caso estaba poniendo en peligro todos esos proyectos que ya está muy avanzado en ellos, ¿no?
Desde Parque Tecnológico nos han insistido mucho en el factor tiempo, es fundamental. Ahora mismo estamos en la recta final, las empresas ven esas ventajas de Fuerteventura, pero es necesario cumplir con los tiempos y con los plazos que están comprometidos, porque son proyectos también de investigación a nivel europeo que tienen sus plazos y que tenemos que cumplirlos, y si no se nos irán a otro lado. Entonces por eso no podíamos esperar a que nos lleguen los fondos externos, sino a mayor suerte es que tenemos capacidad económica para no depender de nadie en lo económico. Además estamos convencidos que lo vamos a recuperar, y que luego que no, con esta decisión no estamos comprometiendo en absoluto el resto de servicios básicos que tenemos que prestar, de las propias competencias del Cabildo, y con la cooperación municipal nos siguen quedando, digamos, remanentes en el banco, y lo peor que podemos hacer ahora en este momento es tener dinero en el banco, pagar por él hasta 2.000 euros diarios en algunos momentos. Menos mal que ya hemos ido poniendo en circulación esos recursos económicos, y el paso ha sido darle el respaldo financiero para que se puedan poner en marcha de modo inmediato la licitación de estos dos grandes proyectos para la ejecución de las obras que es correspondiente y los suministros de equipos correspondientes. Ya están trabajando, tras el acuerdo plenario, el equipo del Parque Tecnológico en ese sentido. Nos decía Doro que a principios del año que viene podemos estar ya con estas grandes obras y los suministros de estos equipamientos de vanguardia tecnológica mundial ya en licitación, y algunos adjudicados. Yo creo que esa es una gran noticia para Fuerteventura. Tenemos que agradecer la responsabilidad, compromiso y esfuerzo, no solo del Parque Tecnológico, sino también de los servicios del Cabildo. Se nos retrasaba un poco el expediente, porque había opiniones que nosotros, desde luego, reservamos, respetamos todas las opiniones de los funcionarios sobre el camino que inicialmente se planteó, que era una aportación dineraria anticipada al Parque Tecnológico por parte del Cabildo, y finalmente se ha visto que la fórmula que daba mayor seguridad jurídica y en la que coincidían todos los servicios del Cabildo es la ampliación de capital. Eso nos supuso un pequeño retraso de en torno a un mes, pero un paso como este de 38 millones de euros, como usted comprenderá, Santiago, hay que darlo con seguridad jurídica, que no genere ningún tipo de problema a futuro para el Cabildo de Fuerteventura. Afortunadamente, yo creo que fue una gran decisión del Pleno y del Cabildo de Fuerteventura en esos momentos. Nos hubiese gustado que fuera unánime, algún voto en contra. Yo creo que más bueno, no es mejor ni entrar en ella, porque yo creo que esto es una actividad, la actividad del Parque Tecnológico, siempre ha habido un consenso político generalizado. Respetamos, no obstante, la postura de cada grupo político, pero era un paso fundamental. Yo creo que ha sido una de las grandes decisiones de la legislatura, y con el objetivo de que el año que viene estén en construcción, y en paralelo también siguiendo las recomendaciones de los propios servicios, porque incluso la secretaria accidental del Pleno el otro día, que además jefa de servicio de ordenación del territorio, ante algunas cuestiones que se planteaban desde la oposición respecto al por qué repetir la información pública, qué se había cambiado, ella misma aclaraba en el Pleno que a su juicio incluso podían entenderse que los cambios que se han introducido respecto a la información pública que se inició en diciembre con la aprobación del proyecto de interés insular no tenían la condición de sustanciales, pero una decisión tan importante como esta, y con la repercusión y la magnitud económica que tiene, era mejor tener toda la seguridad jurídica posible, y que para evitar no tener que entrar si había algún tipo de alegación o opinión contraria, si los cambios eran sustanciales o no, lo mejor era repetir la información pública con total transparencia sobre cualquier cambio que se introduzca en el expediente, que ha habido algunos ajustes tras, digamos, pasar los condicionantes que ha empezado a advertir el órgano ambiental y distintas cuestiones derivadas de los informes sectoriales que nos han llegado. Esas modificaciones ya están incorporadas, ya tenemos el proyecto de ejecución del Estratopor, y repetimos ahora la información pública para, además se nos va a solapar en el tiempo con la propia tramitación de la modificación presupuestaria, para que en cuanto tenga el Parque Tecnológico ese dinero incorporado, cuando cumplamos con el trámite de información pública de la modificación presupuestaria de estos 38 millones y medio, hayamos cumplimentado también el trámite de la nueva información pública del proyecto de interés insular del Stratoport y podamos entrar ya de modo inmediato en la licitación de esta gran actuación para Fuerteventura o este salto a la estratosfera para nuestra isla en el mundo tecnológico, en la tecnología aeroespacial, los pseudosatélites y sobre todo en la diversificación económica de Fuerteventura y en la generación de nuevas oportunidades a las empresas y a los jóvenes de nuestra isla.
Sí, claro, pues ya hubo un momento en que se cuestionaba ya, se llegó a cuestionar si se dejaba de apostar por realmente por el parque tecnológico, porque pasaba el tiempo y se iban venciendo los plazos para poder seguir adelante con todo este proyecto, lleva años y significa, bueno, una diversificación, una opción más de diversificación económica en la isla Fuerteventura. Yo creo que el mejor medidor de lo que significa el trámite en la administración, y yo no sé realmente si es la maquinaria administrativa, si es la presión que se pongan sobre los temas, pero es para sonrojarse, es cuando menos para sonrojarse, presidente, de que en este pleno haya ido un expediente de expropiación de afectados por el proyecto de acceso rodado y peatonal a la Casa de Mayores de Casillas del Ángel. Vamos, cuando ya prácticamente estamos por inaugurar la nueva residencia y repensar la Casa de Mayores, pues en este caso, después de no sé cuánto, 20 años o más, todavía no está expropiado el suelo por el que se transita todos los días para entrar y salir.
Bueno, el por qué hemos llegado a esta situación. Bueno, yo prefiero ya.
¿Cuánto tiempo lleva? ¿20 años?
Bueno, más de 10 seguro, tramitándose formalmente el expediente en el Cabildo de Fuerteventura, así que lleva más de 10.
Afecta a terceros, lógicamente.
Sí, afecta a terceros. Mira, yo, con carácter general, porque bueno, yo cada dirigente, cada grupo de gobierno tiene su forma de hacer las cosas, sus criterios. Cuando se habla, ya me gustaría hacer una reflexión de carácter general, cuando se habla de iniciar un expediente de expropiación, la verdad que la palabra expropiación no suena bien, ¿no? Parece que se están vulnerando los derechos de las personas. Bueno, son, digamos, mecanismos administrativos que contempla la ley para impulsar aquellas acciones de interés público y social, o sea, para el bien de la colectividad. A veces los propietarios podrán estar de acuerdo y otras veces no. En general, le podemos decir, porque bueno, ahí a los responsables públicos igual sí que tradicionalmente, vamos a decir, han tenido miedo a iniciar expedientes de expropiación por la connotación social o política que pudiera tener, y muchas veces se buscaban las fórmulas de intentar las sesiones gratuitas, ir hablando con los propietarios, pero bueno, hay actuaciones en las que intervienen muchísimos propietarios del suelo. Para poder hacer una actuación pública es condición indispensable tener el suelo a disposición, o sea, que el suelo sea de titularidad pública, y en ese tipo de mecanismos, con que haya solo uno que no esté de acuerdo, aunque el 99% estén de acuerdo, con que haya solo uno que no esté de acuerdo, te paraliza un expediente administrativo. Y, oye, también hay que decirlo con justicia, oye, las valoraciones que se hacen actualmente de las expropiaciones por parte de las administraciones, porque ha habido muchas sentencias, son más que razonables y se ajustan realmente a precios de mercado. Una administración pública no tiene ya a estas alturas del siglo XXI que está retrasando inversiones de interés público, de interés social, para ahorrarse la adquisición del suelo y pedirle a los propietarios que lo cedan gratuitamente, iniciar un expediente y pagar lo que corresponda al suelo, que eso forma parte de la propia inversión. Y sobre todo los expedientes caminan mucho más rápido. Yo, en ese sentido, lo tenía claro desde el primer momento y así se lo trasladé al grupo de gobierno anterior, donde era consejero de patrimonio, de gestión de bienes, y bueno, y ahora que de nuevo tengo esa responsabilidad, que en este nuevo grupo de gobierno, sigo con el mismo criterio, porque lo que no podemos detener es más de 10 años un expediente parado porque no se haya resuelto la disponibilidad del suelo. Iniciamos el expediente de expropiación, se paga a los propietarios, creemos que las valoraciones son justas y hay que pagar las cosas que se adquieren. Yo creo que eso, además, desde un punto de vista social, creo que eso ya la gente lo ve bien. Oye, ¿por qué hay que cederlo gratuitamente? Si usted va a hacer una inversión, lo adquiere. Y lo que sí que pedimos en general a la población de Fuerteventura, a los propietarios, que nosotros actuaremos con ese criterio. que para no paralizar las obras, porque bueno, hay un mecanismo, cuando son declaradas de urgencia, te permite ocupar el suelo antes de que se haya acordado el precio. Cuando no se pueden declarar, porque todas no se pueden declarar de urgencia, tiene que darse una serie de circunstancias especiales que, si tienen a bien, permitan a las administraciones públicas en general, al gobierno de Canarias, al Cabildo, a los ayuntamientos de la isla, firmar los que se llaman las actas de ocupación previa, que en absoluto se va a condicionar la valoración que se haga de los bienes, pero sí que permite que se ejecuten las infraestructuras. No solo va a condicionar, sino que incluso se bonifica en los expedientes de expropiación, en el sentido de que el propietario ha puesto facilidades para que se ejecute una inversión de interés público, de interés social. Y yo creo que ese es el mecanismo que tenemos que seguir. Pues está, yo creo que ha sido una decisión que podía haberse tomado hace bastante tiempo y que ha tomado este grupo de gobierno, porque lo que no podía es ese expediente estar parado tantos años. Y usted lo dice bien, ya en su misión para la residencia de mayores realmente llega tardísimo para muchísimas familias, porque ya en este año tendremos terminada la nueva residencia de mayores de Puerto Rosario. No obstante, es una infraestructura que no es exclusiva para la residencia de mayores, que también presta servicio a las vecinas y vecinos de Casillas del Ángel, digamos, en el acceso a espacios públicos, además que acabamos de culminar recientemente con una obra en el entorno de la iglesia, así como al acceso de muchísimas viviendas de los vecinos de Casillas del Ángel. Entonces, con este acto administrativo ponemos en marcha el inicio del expediente de expropiación, como es una obra lineal, como son las tuberías, las carreteras, con ello ya nos permite pasar inmediatamente a lo que es la licitación de las obras correspondientes, que ya estamos, digamos, culminando el expediente para que en las próximas semanas se licite, y bueno, y a ver si antes de final de año o a principios del año que viene tenemos ya estas obras o este compromiso con las vecinas y vecinos de Casillas del Ángel, por lo menos de más de una década, también en ejecución, y sería, bueno, yo creo que otro pasito más en la gestión del gobierno insular de Fuerteventura para mejorar la calidad de vida de la población de nuestra isla.
Estamos hablando del tramo que va del pueblo a la Casa de Mayores, o la Casa Mayores al pueblo.
No, es el tramo que va desde la glorieta de acceso a la Casa Mayores hasta un poquito pasada la Casa Mayores en el entorno de la iglesia, hasta conectar con el otro camino que está
claro que
pavimentado.
Eso iba en el proyecto inicial de la residencia, cuando se hablaba de un lugar donde los mayores que así lo desearan fueran y residieran allí y pudieran hacer su vida con Casillas del Ángel. O sea que saliendo, bueno, pues no ha cambiado nada, no hemos dejado gente atrás ya.
Lamentablemente sí, Santiago, pero se podía haber iniciado antes. Ya mirar para atrás el por qué no se hizo, no lo sé, ya, pero pues, yo desde que vi que ese expediente seguía sin culminarse, lo quise darle trámite con este criterio. Ha sido respaldado por el Pleno, porque el inicio de un expediente de expropiación es un acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, y afortunadamente nos va a permitir contratar la obra de modo inmediato. Refuerzo ahora este mensaje, sí les pediría a los propietarios, digamos, afectados por la expropiación, que si lo tienen a bien, nos permitan lo que es la firma de las actas de ocupación previa. No va a afectar en absoluto a la valoración que se haga de las mismas. Esta y de otras expedientes de expropiación que tenemos que impulsar. Todo lo contrario, se bonifican cuando existe ese gesto por parte de los propietarios de no impedir la ejecución de una inversión que no tiene ningún interés particular ni privativo, sino que tiene un interés para la colectividad, y en ese sentido respetamos de luego la decisión que tome cada uno, pero sí sería un gran gesto en el sentido de no impedir que esta obra, que ya tiene ya más de una década o igual casi dos de retraso, se ponga en marcha cuanto antes.
Bien, nos quedan 10 minutos y a ver cómo podemos resumir dos temas que le quiero plantear. Uno, por así decirlo, se refiere a las relaciones institucionales Cabildo-Ayuntamiento. En este caso, bueno, nos encontramos con un ayuntamiento como el Oliva que se queja de falta de asistencia por parte del Cabildo. Sin embargo, en el tema de colaboración en cuanto a la oficina técnica, lo pone en valor la alcaldesa. Pero bueno, luego a la hora de hablar de trenes de reserve y determinadas obras, pues ahí está la queja. Pero no es el que más se queja, el ayuntamiento, si hablando de justicia, no es el que más se queja. Se queja Tuineje. Dije, bueno, el tren de reserva, ya tenemos dos, pasa y para, o para poco. Y se queja Antigua. Ayer, precisamente, si no me equivoco, fue el Pleno de Antigua. Y en el Pleno de Antigua, lo que es la carretera de Tiquivijate, todo lo que es la calle principal de Tiquivijate, que es carretera insular, bueno, pues en este caso el PIGI, el asfalto, el asfaltado de esa calle, es lo que les trae a ustedes en un constante enfrentamiento, aparentemente, para lo que lea y oiga la población. Me refiero a que ustedes quieren, según explicaba el alcalde, quitar lo que está ahora asfaltado para reasfaltarlo, pero eso no satisface todo el tema de aguas pluviales y demás. Se quejan del tren de reservas también y en definitiva de diferentes cosas, pero en Tuineje es antigua, hablamos de Oliva y hablamos de Puerto de Rosario. ¿Qué tiene usted contra ese municipio? Parece que, dicho así, parece que usted nada más que, bueno, usted, el cabildo, bajo su presidencia, está muy pendiente de Betancuria y está muy, muy, muy próximo y está muy pendiente de Pájaras, no sé si porque abajo el alcalde es presidente de su organización, pero bueno. Eso al final es el regusto que queda de ese tema, ¿no? Por llamarle de alguna manera.
Mire, Santiago, yo le voy a dar mi opinión. En la cooperación que hacemos del Cabildo con los 6 ayuntamientos de la isla es exactamente la misma, homogénea y por primera vez en la historia pública y transparente, porque está en los planes de cooperación, donde hemos destinado 60 millones de euros a 4 años, que se aprueban en pleno, que es, todos los ayuntamientos tienen, además, el periodo de información pública para la que, donde no solo van a tener conocimiento de lo que el Cabildo hace en su municipio, van a tener conocimiento de lo que hace el Cabildo en el resto. O sea que
está hablando de los picos famosos.
De los picos, sí, los planes de cooperación de obras y servicios municipales. Mire, desde el Cabildo Fuerteventura escuchamos y tratamos de resolver todo lo que nos piden los ayuntamientos, absolutamente todo. Lo que no quiere decir es que, primero, ni que todo tenga solución, ni que todo se pueda resolver de modo inmediato. Obviamente yo respeto las opiniones de cualquier dirigente municipal, exactamente igual a todos los tratamos el grupo de gobierno y exactamente igual a todos los trato yo, independientemente de la condición política o de los pactos de gobierno que exista en cada ayuntamiento, porque la institución y sobre todo las vecinas y vecinos de cada municipio están por encima de los acuerdos políticos, por encima de que los dirigentes se lleven mejor o peor, porque aquí estamos hablando de resolver los problemas de la población de Fuerteventura y de las vecinas y vecinos de todos y cada uno de los municipios de Fuerteventura. Y eso en el Cabildo lo tenemos claro y en el grupo de gobierno lo tenemos muy claro. Ahora, yo creo que toda esa postura responde más a estrategias políticas, a posicionamientos políticos para tratar de generar ese rumor o ese estado de opinión, que también respeto, no pasa nada. Lo respetamos en el grupo de gobierno y también yo, no me voy a meter con lo que quiera opinar cada uno, nosotros nos vamos a meter, todas las peticiones formales que nos haga, vamos a tratar de darle solución y lo estamos haciendo. Bueno, el primer ejemplo es que hemos destinado de fondos propios del Cabildo 60 millones de euros en 4 años, en torno a 15 millones de euros por año, a la cooperación en obras y servicios municipales. Sumamos la cooperación en oficinas técnicas para agilizar las licencias, que haya más equipos humanos. Estamos haciendo listas de reserva para que ahora puedan dotar, tener listas de reserva para que sean funcionarios interinos y puedan informar y puedan mejorar la dotación de esos equipos técnicos, que creo recordar que hay en torno a 1 millón de euros anual, con ese fin. Y tenemos el plan de abastecimiento, donde también es para un servicio básico agua potable, pues en el consorcio también están los ayuntamientos con 160 millones de euros. Por ir, comentando algunas de las cuestiones, desde los ayuntamientos que se quejan, mire, en La Oliva tenemos muchísimas actuaciones ya en marcha de carreteras, de Lajares al Roque, la travesía de Villaverde. Estamos ya en el expediente final para sacar a licitación la travesía de Lajares, que ya nos reuníamos con los vecinos hace unos meses, que también tendremos que iniciar en algunas zonas un expediente de expropiación que está culminándose para hacer lo mismo que hemos hecho con el acceso a la residencia de Casillas y en esta zona de Casillas del Ángel. Están ya adjudicadas la pista de atletismo y el edificio anexo, que era un compromiso y una deuda que había con Corralejo, en este caso, en el municipio de La Oliva, en materia deportiva, desde hace bastantes años. Esas obras comienzan ya. Y las que tenemos en marcha, porque tuvimos comisión del Pico hace 2 semanas, en la comisión no tuvimos esa queja formal, y de hecho todas las peticiones que nos hizo el ayuntamiento las incorporamos, como somos nosotros. Ahí lo que hemos hecho es atender la voluntad municipal. Cada ayuntamiento decide qué obras quiere que ejecute el cabildo con cargo a estos fondos propios del cabildo y cuáles quieren hacer ellos con fondos propios. Eso es completamente libre. Ahí no hemos aceptado lo que nos han pedido el ayuntamiento y con los criterios que quieran. Lo que sí que le hemos pedido, que el cabildo tiene que hacer la gestión de las competencias propias y las de los 6 ayuntamientos, que aquellas cositas pequeñitas, además de andar por casa, que creemos que son actuaciones más propias de la gestión de los ayuntamientos, que además son temas locales que conocerán mucho mejor, y para reducir el número de expedientes y ser más eficaces en la ejecución de estos 60 millones de euros, que si tuvieran que ser 100, tenemos en el banco más dinero para incorporar, pero no vamos a poner dinero hasta que no vayamos poniendo en marcha, como ya estamos haciendo, y va muy bien, y lo iremos viendo. Había también opiniones, en el mismo pleno el otro día se planteaba de que si no se iba a ejecutar nada del pico, lo veremos. Paciencia, paciencia, porque a veces a la oposición parece que se ejecuten las cosas y que salgan adelante, yo creo que pica un poquito, pero no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando con el rumbo que desde el primer momento, desde la toma de posesión y la conformación del nuevo gobierno, dijimos, creemos que lo estamos haciendo razonablemente bien, y agradeciendo enormemente el esfuerzo que están haciendo los funcionarios del Cabildo en situaciones especialmente complicadas como esta. En cuanto a las quejas del tren de Recebe, pues no le quiero ni contar, dice usted que no tengo quejas solo de los que políticamente, vamos a decir, no son amigos, pero la demanda del tren de Recebe la tenemos también del municipio de Pájara. Esa fue una de las primeras decisiones que tomé como consejero al inicio de esta legislatura. Tenemos 1000 caminos de tierra, lo he explicado 1000 veces. No podemos tardar año y medio en darle la vuelta a la isla. Es normal que cuando estás en un ayuntamiento, los 5 restantes se te estén quejando de qué pasa con los caminos. Ahora bien, oye, también hay que ser conscientes de las dificultades administrativas que hay. Eso es una cooperación del Cabildo también, porque son competencias municipales a las que el Cabildo estamos cooperando con los ayuntamientos y que vamos a seguir haciendo, no estamos cuestionando ese tema, pero que no parezca que es responsabilidad del Cabildo, es una cooperación que desde el Cabildo hacemos con los ayuntamientos. Yo tuve claro desde el primer momento que no podíamos tardar año y medio en darle la vuelta a la isla. Adquirimos un segundo equipo que ya está en servicio, los tiempos se van a reducir. En cuanto a la queja de la Oliva, salimos de la Oliva, yo creo que fue allá por el mes de mayo, si no recuerdo mal. Bueno, yo fui a visitar cuando ya estábamos a punto de salir, fue el primer teniente de alcalde, Pedro Amador, no fue la alcaldesa, que también estaba invitada ese día, excusó su asistencia, bueno, y chequeamos un poquito y hicimos en la Oliva todo lo que nos pidió el ayuntamiento, absolutamente todo. Estuvimos creo que como 3 meses o 3 meses y pico en la Oliva. Ahora, con 2 equipos, mi intención es que intentemos que el ciclo tenerlo en 6-7 meses. Pues si antes tardamos 1 año y medio con un equipo, es verdad que desplazarlo de una punta a otra a la isla se pierde mucho tiempo. Bueno, pues con 2 equipos, a ver si en torno, entre 6 y 8 meses, conseguimos ir a Cabildo. Desde luego vamos a ir con mucha más frecuencia que antes, por lo menos el doble, y eso ya se está viendo. No contentos con esto, porque cuando ya tenemos los 2 equipos operativos, incluso también es razonable pensar, oye, que es que 6 meses es mucho para volver a cada municipio. Son los medios que tenemos ahora mismo, no podemos pasar un salto a tener 4 equipos de Recebe en Fuerteventura, en modo inmediato, ya tenemos un segundo, y ya tenemos que sale a licitación de modo inmediato, porque se nos está dando la circunstancia de que a veces surgen problemas puntuales, de que estás trabajando, cada equipo va a estar en 3 municipios haciendo la vuelta, en torno a entre 2 y 3 meses por cada municipio, eso es lo que va a tardar, unos más, otros menos, porque los kilómetros que tiene cada municipio no son exactamente lo mismo, pero en la isla tenemos 1000 kilómetros de tierra, y ya tenemos prevista la licitación de modo inmediato para tener un equipo, no con lo que se llama la RM, la rectificadora de caminos, que se cuesta 600.000 euros y lleva todo un equipo, motoniveladora, rodillo, cuba, junto a ella para que sea operativo. Estamos hablando de una inversión de cada equipo solo en maquinaria en torno a 2,5 millones de euros, más las 7-8 personas que van asignadas a cada equipo del tren de Recebe del Cabildo, de los dos que tenemos. Estamos adquiriendo un tercer equipo sin RM, con motoniveladora, rodillo, cuba y camión, para tener la posibilidad de cuando surge, por ejemplo, le pongo un ejemplo, cuando de las zonas más transitadas de Fuerteventura, estamos trabajando en Puerto Rosario, y nos dice la Oliva que el camino de Majanicho está, que no aguanta más. Estamos trabajando en Tuineje, como nos ha pasado ahora, y nos dice el Ayuntamiento de Pájara y los vecinos de la Punta Sandía que aquello no resiste más, que es verdad, que es verdad, y estuvimos 2 meses en la punta de Jandía con el equipo entero. Hemos mandado, o sea, para tener esa posibilidad de tener un equipo que podamos enviar para las situaciones, digamos, de los caminos más transitados, para hasta que llegue el equipo completo, y sobre todo que no nos vaya paralizando, porque si no perdemos mucho tiempo, si empezamos a saltar de un lado a otro en la isla, se reduce mucho la eficacia del equipo, y yo quiero mantener de modo que se mantenga, que cuando vamos a un municipio, estamos en ese municipio hasta que terminemos. Ahora estamos terminando Puerto del Rosario, y en el caso del sur estamos en Tuineje, y le toca a Pájara al siguiente, pero hemos conformado un equipo, además con un arrendamiento de un rodillo, porque ya no teníamos más rodillo para mejorar la carretera a la punta, que es verdad que estaba en muy mal estado, y en cuanto terminemos Tuineje, le toca en este caso el turno de la Comarca Sur a Pájara. El turno está establecido y queremos respetarlo, y así se lo hemos transmitido a los ayuntamientos, que todo esto es mejorable. Sí, podíamos tener un equipo de reserva para cada municipio, pero eso ahora mismo no es posible. Ahora, que respecto a lo que teníamos hace 2 años, creo que ha habido un salto muy importante en el tratamiento que hace el Cabildo a una competencia municipal. Creemos que sí, que cuando estamos en otro municipio, los ayuntamientos que digamos que no son políticamente amigos quieren utilizar ese argumento para decir el Cabildo no cumple, no pasa nada, que lo hagan, pero objetivamente estamos funcionando como le he dicho, y hay una mejoría importantísima. Y en el caso de Antigua, bueno, tuvimos también esa comisión de Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales y del FEDECAN. Solo vino el concejal de Antigua, Juan Cabrera. Obviamente están invitados todos los miembros de la corporación. Incluso tuvimos una dificultad en la comisión del FEDECAN, que no había quórum para celebrarla, y tuvimos que recurrir a un procedimiento por escrito que, oye, que es hacer trabajar más a los funcionarios, porque al faltar miembros, representantes de Antigua, no teníamos quórum suficiente para poder hacer el acta, y hemos tenido que ir a que está establecido en el convenio, pero que es un lío para los funcionarios, y así lo hemos tenido que hacer para no tener que volver a repetir la convocatoria. Ahí dábamos cuenta detallada del estado de ejecución del FEDECAN, entre ellas otra gran obra y otro compromiso en materia deportiva que ya sale a licitación, la Ciudad Deportiva de Antigua, de 7 millones de euros. Hombre, a mí me hubiese gustado que hubiera estado el alcalde ese día para transmitírselo, como así hicimos. Oye, esto está ya en la recta final e inmediatamente saldrá a licitación. Hablábamos ampliamente del problema de Triquibijate. El ayuntamiento nos solicitaba que hiciéramos un estudio específico de la red. Lo hemos aceptado y ya está caminando ese expediente. Bueno, del problema de Triquibijate, que parece que ahora es el gran problema del municipio.
Fue rechazado en pleno el proyecto, bueno, decían, de
pero
de
vamos Cabildo. A ver, el proyecto, en primer lugar, Santiago, efectivamente, es un problema que se empezó a generar cuando se hizo la carretera hace 30 y pico, 40 años. Claro, en un camino de tierra, las carreteras no pueden ir dando, digamos, sube y baja. Tiene que tener una rasante que se definió hace, pues, 30 y pico, 40 años, cuando se ejecutó la carretera. Transversalmente pasa lo mismo, no había una rasante definida, había casas que estaban altas, otras que estaban bajas. ¿Qué resultó de eso? Bueno, que algunas casas quedaron un poco altas, otras quedaron enterradas, pero las que había en ese momento. En el pleno hablábamos ampliamente de este problema. Desde entonces, porque la carretera tenía su propia red de drenaje, ¿qué ha ocurrido? Que Triquibijate ha ido creciendo.
Sí, pero tenía hacia los lados.
Efectivamente, que han ido cerrándose con los cerramientos de las casas, las salidas del agua, y no solo la carretera, el mayor problema, aguas arriba, que ha pasado lo mismo. Entonces, toda el agua que antes igual se infiltraba por la ladera, viene, discurre por los caminos pavimentados, terminan en la carretera de interés insular y genera problemas de inundación.
Hay más situación que tiene Puerto Rosario. Entonces,
pero ese problema a mí no se me había trasladado, yo se lo dije.
Pero ahí no existe, por tanto, si eso era con la caída de la carretera, con el diseño de la carretera, entiendo que no existe ninguna infraestructura
Sí, existen. Existían las de la propia carretera, pero muchos caños y salidas de la carretera se han ido cerrando con las casas que se han ido edificando, porque se ha ido consolidando ese tramo de
ahora,
la red
y ahora ya lo que era una carretera es una calle.
Efectivamente, está prácticamente consolidada a los dos lados por las edificaciones, y ya hay zonas donde el agua que antes salía por los laterales ya no sale y genera problemas en algunas zonas. Cuando comenzamos la legislatura, sí que hablamos de este asunto, y sí que a mí lo que se me había dicho, y esto, lo confirmo, es que había un proyecto que venía de legislaturas pasadas, que parece que llevaba ahora mismo 8 o 10 años dando tumbos y que no se había ejecutado, que planteaba una remodelación de todo ese tramo de calle, incluyendo expropiaciones, incorporando aceras, incluyendo expropiaciones, que supone cortarle pues trozos de las parcelas, de los herramientas o de las propias casas algunos vecinos, y que se había comprometido el ayuntamiento, eso me decían a mí en legislaturas pasadas o en la pasada, a ejecutar esa expropiación que no se había hecho y que por eso el proyecto no se había ejecutado, el ejemplo que le ponía antes. Y hablábamos, digo, mira, yo personalmente creo que no es necesario meterse en este berenjenal, porque si la carretera de Tejuate hasta la glorieta de Triquibijate, la que une con la carretera que va Antigua al castillo, como nos están pidiendo Antigua y Puerto Rosario, y ya estamos con ese expediente, va a formar parte de la red insular, entonces tenemos que llegar hasta la glorieta de Triquibijate. Pero igual la solución futura es que la carretera vaya por fuera y que esto quede como un camino más o como una calle más del asentamiento rural. Y creo que no es necesario que nos metamos en ese lío de privar a los vecinos de sus propiedades. Entonces se decidió que no se ejecutara ese proyecto, que se quitara las expropiaciones, que era fundamentalmente para incorporar las aceras y ampliar la sección, digamos, el ancho de la calle con carácter general en todo el tramo, y que si quisiéramos el acondicionamiento del firme, que son las obligaciones, porque eso es una obligación y una responsabilidad del Cabildo de Fuerteventura, porque forma parte de la red insular de carretera. Del drenaje, a mí nunca se me habló, pero no pasa nada. Y no pasa nada. Fuimos el otro día allí, tuvimos 2 horas y media hablando con los vecinos. Sí que hay parte de la red de drenaje que todavía está en servicio para la evacuación de pluviales, no toda. Y identificamos que al final eran como 4 o 5 problemas, y lo volveremos a hacer. Están ahora mismo los técnicos del Cabildo haciendo un estudio detallado, se han hecho un levantamiento de precisión para ver bien las alturas, las cotas, y bueno, yo le puedo decir que yo creo que los que estamos en la responsabilidad institucional, dejemos que los ingenieros hagan su trabajo. Ni siquiera yo quiero opinar de la solución técnica. Bueno, llegó el alcalde, yo creo que más buscando la confrontación institucional que otra cosa, diciendo que tenía que bajarse 30 o 40 centímetros el firme. Yo a priori le digo, vamos a estudiar bien. Si esa es la solución que mejor viene, pero vamos a estudiar bien esa solución, pero a priori, eso sí le voy a dar una opinión técnica, a priori, pero no es una decisión del Cabildo, la tomarán los técnicos. Pero a priori, sí que yo creo que bajar una rasante que tiene 40 años, donde había 5 casas al principio y ahora hay 150, que se han adaptado a esa rasante, puede igual mejorarle la situación a algunos y generársela a 150. Pero desde un punto de vista del drenaje,
de entrada acá, la accesibilidad.
Claro, si el agua llega a esa zona y el problema es que no sale el agua, pues que se encharca. Si tú bajas la rasante, lo que consigues, en lugar de tener un charco de centímetro, tenerlo de 50 centímetros. Y sobre todo, si la solución mejor es incorporar una gran obra de drenaje que lo lleva hasta el barranquillo, que está por allá de la ermita, perder 30 o 40 centímetros, desde un punto de vista técnico, es perder mucha altura para poder llegar con el agua allá. A priori, pero no nos cerramos a ninguna solución. Y entonces, precisan, pero el problema del drenaje no es de la carretera, es del agua que viene de arriba. Y hay que pensar que a veces la mejor solución igual no es actuar en la carretera, sino interceptar las aguas arriba y canalizarla para evitar que llegue al punto donde no tenemos forma.
¿Cómo ha pasado en Puerto Rosario en la calle Bajo Hongada?
O la actuación que hicimos en Gran Tarajal hace años.
Nos hemos pasado los 10 minutos y 10 más, ¿eh? O sea,
Santiago, trabajando en esa solución, están los técnicos, paciencia, iremos a hablar con los vecinos. Se va a incorporar primero, para dejarlo claro, porque sobre esto hay dudas, yo creo que más por buscar el follón político, ¿no? Que da igual, yo respeto todas las opiniones. En primer lugar, no va a subir el firme actual absolutamente nada, siempre va a estar o como estaba o más bajo. Se van a meter todos los elementos de drenaje que podamos incorporar sobre la red existente, se va a fresar, y creemos que va a ser una mejora importante en este primer paso de la actuación, que algunos lo quieren llamar parche, pero la carretera va a quedar bastante mejor, y yo creo que vamos prácticamente a resolver todos los problemas de drenaje puntual que tienen algunas viviendas. Y vamos a estudiar el sistema de drenaje, pues nos lo ha pedido el Ayuntamiento, global de Triquibijate, para ver la mejor solución, que pondremos en marcha en el año que viene. Tendremos que redactar el proyecto correspondiente para buscarle una solución al drenaje de Triquibijate, igual que se han hecho en otras poblaciones.
Yo le agradezco que nos dé toda esa pormenorizada información. Lo que pasa es que hay 2 temas y no nos va a dar tiempo. A ver si somos capaces de sintetizarlo. En eso que estamos hablando de cooperación institucional, si el Ayuntamiento de Antigua En este caso tomó acuerdo sobre la carretera de, o calle principal de Triquibijate. El Ayuntamiento de Tuineje tomó acuerdo sobre mantener la residencia de mayores y centro de día en el Aceitún. ¿Es usted capaz de resumirme cómo está el tema y al final qué va a pasar? Porque al final lo que está sufriendo...
Vamos a ver, le repito lo que decía al principio, cuando decía en el caso de Triquibijate que no seamos los políticos los que dejemos trabajar a los ingenieros, los que tomemos los que determinemos las soluciones técnicas. Yo creo que esto es un poco lo mismo. Dejemos que los servicios valoren todas las cuestiones, la residencia. Yo lo decía, después de 20 años ha salido información pública y ha comenzado su tramitación oficial, menos mal después de 20 años, no ha habido alegaciones en contra. Ha habido 4 informes sectoriales, de los cuales 3 no entran en ninguna cuestión significativa, y el único que ha expresado opiniones jurídicas, que respetamos, de una funcionaria de ordenación del territorio del gobierno de Canarias, que bueno, que se ha vendido como que era un informe desfavorable, que bloqueaba la actuación que pretendía hacer el Cabildo. Como el Cabildo está siempre actuado en este asunto desde la legislatura pasada, que yo estaba al frente, en coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje, no buscando la confrontación. Y hablamos ampliamente, y la primera reflexión que se hizo fue que los mayores, por la experiencia de Casillas, sobre todo las familias que van a visitarlos, les gusta más estar dentro de los centros urbanos donde están todos los servicios que no alejados de los mismos. Y entonces ahí empezamos a trabajar, y por las necesidades de suelo porque son 2 edificios. O sea,
se mantiene, por tanto...
No se mantiene. Pero, por ejemplo, nosotros lo que queremos es dar los pasos con la necesaria seguridad jurídica. Respetamos las opiniones de los funcionarios, los servicios de la casa, ni ordenación, ni la Secretaría del Pleno, que son los que tienen que decidir sobre el expediente que iniciamos, tienen una opinión distinta, así nos la han trasladado, y... Bueno, y lo voy a decir, a sugerencia de ellos, porque ya lo dijimos en el Pleno, se encargó un dictamen al padre de la nueva ley del suelo, al catedrático Francisco Villar, que tiene la misma opinión que, bueno, y no quiero entrar en consideraciones porque, bueno, ya está terminando el informe, se le daremos cuenta a todos los, al ayuntamiento afectado, en este caso al ayuntamiento de Tuineje, y creemos que antes de lanzarse a hacer pronunciamientos, yo creo que más buscando la alarma social, la confrontación política, hay que ser respetuoso, dejar que trabajen los servicios. Nosotros hemos convocado al ayuntamiento antes de que tomara ese acuerdo plenario. Con ese acuerdo plenario le daremos traslado a los servicios del Cabildo, igual que vamos a hacer con el acuerdo de Antigua respecto a con las soluciones, con la propuesta política que hagan, pero que sean los técnicos, los juristas, los responsables de bienestar social, los que realmente tienen que decidir la mejor solución para la residencia de mayores y el centro de día discapacitado de la comarca sur. Le daremos cuenta de todos los acuerdos políticos y que sean ellos los que resuelvan. Invitábamos al Ayuntamiento de Tuineje a tener una reunión para darles cuenta detallada de la situación del expediente, que consideramos que no hay ningún tipo de dificultad, y lo importante aquí es que la residencia y el centro de día discapacitado se va a ejecutar y va a estar en ejecución el año que viene. Los que quieran jugar con un compromiso y una demanda necesaria para la comarca sur en materia de bienestar y social tan importante como este, jugar a la política con esto, que lo hagan. Pero el Cabildo de Fuerteventura vamos a trabajar con seriedad, con rigor. El gobierno, dejamos trabajar a los funcionarios de la casa, que son los que tienen que hacernos las propuestas y resolver los expedientes. Convocaremos esa reunión. Se había convocado para ayer precisamente, la alcaldesa mandaba un escrito diciendo que ella y el concejal de Sanidad, bueno, evidentemente el ayuntamiento que venga con quien quiera, es un tema más bien de carácter de servicios sociales, de bienestar social, pero bueno, ahí nosotros no nos vamos a meter, que se encontraban fuera y que nos pedía que aplazáramos esa reunión para otro día, buscaremos esa fecha, y bueno, y ya casi, bueno, incluso ese dictamen del profesor Bellá, que nos diría que estaría a final de mes, principio de octubre, pues lo haremos incluso cuando ya tengamos ese informe para darles cuenta oportuna. Oye, claridad y transparencia en lo que es la relación institucional. Los que quieran hacer de la gestión de la institución un instrumento para la confrontación política, yo ahí no voy a entrar. Por primera vez en la historia no invitaban al Cabildo a la presentación de las fiestas juradas de San Miguel. Son fiestas juradas insulares donde el Cabildo ha cooperado, coopera y seguirá cooperando con el ayuntamiento, porque al final es un compromiso con los vecinos de la isla y en este caso también con los compromisos del municipio de Tuineje. Quise lanzarle un mensaje respetuoso a la alcaldesa en ese sentido, la intervención, porque creo que estas cuestiones no son tolerables ni admisibles. Cuando se está al frente de una institución, Hay que tener la suficiente talla, ya no política, como persona, porque actuaciones de este tipo desacreditan a la propia institución y el ayuntamiento.
Se lo dijo usted en público.
Y lo repito, y el ayuntamiento de Tuineje y el ayuntamiento como institución no se merece, ni las vecinas y vecinos de Tuineje, que durante siglos han luchado por defender sus fiestas como una de las que hayamos conseguido que sea fiestas de interés turístico nacional, con el esfuerzo de todas las administraciones implicadas y, por supuesto, de los vecinos, de la banda de San Miguel, de Más Ruines que Caín. Ni el pueblo, ni las asociaciones, ni la institución se merecen un descrédito como este, porque el respeto institucional hay que tenerlo siempre y hay que tener talla política y personal cuando se está al frente de una institución.
Bien, pues óigame, hablaremos otro momento de La Palma, hablaremos otro momento también de la Feria de Artesanía. Sé que ya están en marcha para habilitar el recinto.
Otro compromiso de cooperación cumplido, pero aceptamos que siga habiendo queja. Siempre nos quedarán más cosas que hacer, pero ese otro compromiso que habíamos adquirido, yo personalmente como consejero de infraestructura, una actuación que en el fondo, pues bueno, que no sé, se asfaltó sobre una gavia o se rellenó sobre una gavia, se asfaltó encima, que se hundió, para resumirlo, que vamos a tener que renovar toda la zona de aparcamiento, incorporando los aseos que nos pedía el colectivo Mafasca, y que ya presentábamos antes de dar el paso a la contratación de las obras. Invitábamos al ayuntamiento y al colectivo Mafasca para que vieran el detalle del proyecto y tratar de sacarlo adelante cuanto antes y que esté ya ejecutada para la próxima Feria Insular de Artesanía.
Entonces, presidente del Cabildo, gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la invitación.
Buen fin de semana. Saludos. Nos quedamos ya con una breve pausa musical y publicitaria y enseguida, que nos disculpen los compañeros, con Carmen Gumpierre, Gastronomía en Radio Sintonía, con La Despensa. Saludos.